Una radio viva, en directo. Está escuchando Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días, buenas tardes. Si escuchan la reposición, empezamos el tiempo de noticias y es la comarca la que toma absoluto protagonismo en la radio. Miren, acabamos de recibir una visita hace un momento. Es una representación de los regantes de Jauro. Jauro tiene dos comunidades de regantes. Estamos hablando de una pedanía de Antas, por si alguien, que yo creo que nadie, pero en fin, por si alguien no lo ubica. Jauro tiene dos comunidades de regantes. Una es Jauro y la Huerta, y la otra es Jauro. Hemos recibido una visita de los regantes de Jauro, de la comunidad de Jauro, una comunidad pequeñita. Esta comunidad lleva sin regar, no puede regar desde hace unos pocos días, desde finales del pasado mes de junio. El 31 de junio, una orden judicial ha supuesto que se prescinden los tres pozos que tienen. Esto significa que los regantes no pueden usar agua hasta que el juez levante ese precinto. ¿Por qué les cuento esto? Si quizás sea un asunto, bueno, en conjunto y comarcal menor. Bueno, entiendo, por un lado, que los temas de la comarca son todos importantes. Y este, si analizamos un poquito, creo que tiene una enorme repercusión porque se está produciendo una acumulación de tensión en este lugar concreto de nuestra comarca, una tensión social importante. El medio de comunicación no tiene como labor, como no debería tener como idea, como objetivo, fomentar eso, ni siquiera o tener mucho cuidado a la hora de hablar para que esto, en lugar de crecer, que en todo caso decrezca la tensión social que genera este tipo de cosas, ¿no? Pero claro, se han precintado estos pozos porque alguien ha denunciado. Y ese alguien también está en el origen de una denuncia anterior que tiene vínculo con esto y que ustedes se van a echar las manos a la cabeza porque a lo mejor se les ha olvidado. Pero el Seprona, hace un año, precintó en Antas 10 pozos. Y valoró los daños medioambientales que se habían generado con la explotación de ese pozo, que se habían producido con esos 10 pozos, los daños medioambientales en 400 y pico millones de pavos. Yo creo que aquí ninguna obra, ningún presupuesto municipal, el conjunto de presupuestos municipales, una acción pública o privada, llega a estas cantidades. 407 millones, me parece que eran. Sí, 407 millones de euros. Los daños que se han producido en Antas, según el Seprona, en un informe que ha hecho o que hizo en su momento y que derivó en definitiva con aquella intervención en la que se precintaron o al menos se advirtió de la situación y que está pendiente de que la autoridad judicial pues le vaya dando al tema su trámite, ¿no? El trámite debido. Por lo tanto, esto que les cuento de Jauro es un asunto que está vinculado a este de los 400. De hecho, el tema de la explotación de pozos de agua en Jauro ha sido separado, una pieza separada de este principal de los 407, y se está investigando el daño en Jauro, concretamente, por valor de 100 y pico millones de euros. Unas cantidades extraordinarias, importantísimas, muy, 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 muy fuertes. ¿Cómo es posible que en un pueblo se puedan cometer, o sea, cuántos daños se pueden infringir a la naturaleza hasta, bueno, cuantificarlos en estas enormes cantidades de dinero, ¿no? Pues sí, eso es lo que la Guardia Civil cree, y como resultado de este tipo de tensiones, de uno denuncia, otros soportan la denuncia, bueno, allí se está creando una situación, supongo que nada fácil de llevar. En este momento, los tres pozos que han sido precintados afectan, digamos, a la parte más importante que está afectando, esas 12 viviendas. Está afectando también una explotación ganadera y a unas 40 hectáreas de cítricos. Los árboles saben que es lo que más se teme, ¿no?, cuando falta agua. Y el comentario de estos representantes de los regantes de Jauro es, bueno, la justicia actúa cuando cree oportuno hacerlo, pero es verdad que han venido inoportunamente en un momento en el que el calor aprieta, los árboles necesitan agua, no es el momento más ningún momento es propicio, pero si hay alguno en el que especialmente te pueden hacer daño en la agricultura, o puede hacer daño a la agricultura cortarle el suministro, es en el tiempo del calor. Así que, bueno, pues esta noticia enmarcada en lo que les acabo de decir, en este gran asunto que supera por cifra, por volumen, por no sé, por cuantía, por como ustedes quieran, cualquier otra situación que hayamos vivido en nuestra comarca vinculada al agua. Es la denuncia en su momento, la investigación del Seprona por explotación de pozos en Antas y la cuantificación de esos daños en 407 millones. Noticia que salió hace un año aproximadamente, pero que ahora, con una derivada de aquello, encontramos a los regantes de Jauro con sus pozos precintados y tendrán que ir a declarar, los representantes tendrán que ir a declarar dentro de unos días, no muchos. Están también, en fin, pesarosos porque, claro, han tenido que, no es una comunidad de regantes con abundancia de dinero, y pues han tenido que reunir unos bastantes miles de euros para contratar a buenos abogados que, en definitiva, puedan defenderles. Fíjense qué situaciones, ¿no? Ellos llevan 25 años extrayendo agua de los pozos, nunca ha pasado nada, y bueno, pues en esta ocasión nos encontramos con esto. En fin, enmarcada en lo que les digo, creo que es una noticia que no debemos de perder de vista, ¿eh? Por las consecuencias sociales y también las consecuencias económicas, claro, ¿eh? Si hay que pagar, si las comunidades de regantes se ven enfrentadas finalmente en un juicio y condenadas, no voy a decir si bien o mal condenadas, un juez lo decidirá, pero si se ven condenadas y hacer frente a estas cantidades de 400 millones de euros, ya me comentará, 400 millones de euros no ha costado, quizá con el tiempo y con los intereses, no ha costado el trasvase del Negratín. 400 millones de euros no ha costado. ¿Qué ha costado? Hombre, la única obra que efectivamente va a tener un coste superior es el AVE. Estamos hablando de tramos, ¿eh? Pero nada parecido y desde luego en el ámbito concreto en el que establecemos o situamos estos 400 millones, que es en el ámbito de una unas indemnizaciones, presuntas indemnizaciones que habrían de pagar en el caso de ser culpables estas comunidades de regantes, desde luego en ese ámbito nunca hemos tenido cifras ni siquiera cercanas, ¿no? Bueno, esto por una parte. Voy a intentar ser muy breve porque los titulares están ya llamando a la puerta. Por fin hemos sabido que los veteranos del hospital han elevado a la Delegación de Salud, han enviado el documento en el que ellos hacen un análisis y también sacan unas conclusiones de por qué está el Hospital La Inmaculada en la situación en la que todos conocemos. Una situación que no es la más beneficiosa para el conjunto de la sociedad, al contrario. Estamos hablando, bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Queremos dar a conocer el deterioro progresivo y sostenido que ha llevado a la grave situación que atraviesa el área sanitaria norte y el hospital, de forma más precisa, y que da cobertura a este área a 150.000 habitantes. Así está, es el entrecomillado de una de las muchas frases dentro de este análisis que ha sido elevado ya a la Delegación de Salud, con la idea de que el delegado de Salud, aparte de leerlo y enterarse, le dé curso y llegue al consejero. Esto es un salto cualitativo importante en el conjunto de razones que la gente tiene para criticar o para, en definitiva, ensalzar al hospital. En este caso, la crítica, porque no olvidemos que son 24.000 personas, y este es un dato muy demoledor, 24.000 personas según la última cifra de las listas de espera, 24.000 personas las que esperan una atención sanitaria, una cita con el especialista, o bien ser operados. Las operaciones, como saben, también ahora han encontrado un nuevo obstáculo, porque los anestesistas han decidido que no van a hacer horas extras hasta que les reconozcan un conjunto de reivindicaciones. Así que las cosas, si se pueden poner mal por la ley de Murphy, pues parece que se ponen mal. Entonces, recuerdan estos veteranos que el Hospital La Inmaculada, en su momento, sin ser el mejor de Andalucía, sí llegó a ser el mejor valorado de Andalucía. La gente estaba contenta con el trato que recibía, y fíjense que el Hospital La Inmaculada, en el momento, porque hablamos de médicos que estuvieron al frente de distintos departamentos del hospital o de especialidades del hospital, o fueron, en definitiva, trabajadores de la medicina entre los años, la década de los 80 y las primeras décadas del 2000. Es decir, gente que lleva 40, 40 y tantos años, ahora están jubilados y están viendo cómo el deterioro de la imagen del hospital, por razones evidentes, es decir, que la gente no se ve atendida y que la gente entiende que se está atentando contra su derecho al acceso a la salud, pues evidentemente eso no genera la mejor tarjeta de presentación de un hospital. Así que es un asunto muy grave, bastante grave. El tema del hospital lo podemos reducir a cifras que queda, pues, bueno, en un titular, pero cuando entramos en el detalle, cuando empiezas a escuchar a una persona que te cuenta la historia, cuando dices, es que llevo tanto tiempo esperando que, no sé, me hagan una colonoscopia, por ejemplo, ¿no? Las colonoscopias creo que tienen un tiempo máximo de, a partir de que la pides, de 15 o 30 días. No, disculpen el detalle, no les puedo precisar más, 15 o 30 días. Como cuando llevas 3, 4 meses, o 5, o 6, o 7, y no te han hecho la colonoscopia, primero, el propio protocolo de la sanidad se está incumpliendo. Y si el protocolo se ha establecido, es por alguna razón. Es decir, se ha llegado, la comunidad médica ha llegado a la conclusión de que alguien que sienta o que sea dirigido por el médico para hacerle una colonoscopia es porque hay motivos, y eso resulta necesario la rapidez. O sea, ahí no puedes demorar demasiado. ¿Por qué? Pues porque la evolución de cualquier enfermedad en ese punto concreto, de un cáncer, es rápida. Así que hay que atajarlo cuanto antes. Bueno, pues en el hospital nos encontramos con muchos defectos, muchísimos. Hay especialidades que ya no se están, ya no se atienden. La urología, hay un solo médico, que además no tiene experiencia el hombre. Necesita, en operaciones quirúrgicas no. Por eso, el hecho de que un día te reciba y te mande una prueba, parece que la lista de espera o decae o pasa a otra fase. Pero la realidad es que tú sigues sin ser atendido, porque el objetivo de cuando uno va al médico es que le curen, no que le tengan durante 3 años atendido y que parezca que no está en lista de espera. Pues ahora hace esta prueba, bueno, es que está en un periodo, está en un proceso en el que estamos analizando su situación. Sí, pero todo eso tiene que ser rápido. Es decir, mientras que a ti no te curan, mientras que tú no estás con un remedio o has terminado y te han curado, tú estás en un proceso que no sé si ellos le llamarán técnicamente lista de espera, pero ahí andas. Estás en, en un proceso verdaderamente, en fin, molesto para ti, porque quieres sanar. Se genera también una situación de inseguridad en el conjunto de la familia, del propio enfermo. La incertidumbre es una de las peores cosas que le puede pasar al ser humano, es decir, qué va a pasar, qué tengo, qué no tengo, todavía tengo que esperar 4 meses. Bueno, todo esto, la sanidad tendría que tener soluciones. Entendemos que siempre, y al ser pública, habría agujeros, habría defectos, pero necesariamente la mayoría deberían de tener una satisfacción después de haber pasado por el hospital, en el sentido de que me han atendido como yo creía, ¿no? O como yo esperaba. Y esto no ocurre. Esto no ocurre. Así que hablamos de la salud, hablamos de los detalles cuando pones la lupa, cuando pones el foco, cuando te acercas a los problemas, que pueden convertirse en dramas si no lo son ya. Así que uno no va al médico por placer, ¿verdad? Voy a dejar de decir obviedades, aunque a veces parecen necesarias. Perdón. A veces parecen necesarias porque las autoridades solo saben decirnos que si faltan médicos, que si nadie quiere venir, que si... No sé, las excusas del mal pagador. Porque uno no ha elegido a un político para que le ponga delante esas excusas. Es decir, tú no pones a un gerente para que te cuente aquello que no puede hacer y que no... porque él no da más de sí. Porque lo primero que haces es, si te está afectando a la empresa, si está afectando a tus intereses, lo primero que haces a ese gerente es quitarlo y poner otro. Pero inmediatamente. Eso es lo que hacen las empresas. Cuando alguien se ve en la tesitura, bueno, empieza a poner las excusas. No, es que esto viene por culpa de esto aquí, no, yo no tengo, no soy responsable, esto es por otra cosa. Y los políticos lo que le dicen a la población es que no son responsables de lo que está ocurriendo en la sanidad. Que la responsabilidad, si la tiene alguien, la tiene otro político que no es de su partido y que está en otro sitio. Eso en unos casos. Y en otros, que la propia circunstancia, la propia sociedad, lo que ocurre en las universidades, los problemas para que los médicos puedan, o aquellos que tienen vocación médica, puedan acceder más fácilmente a la profesión, los problemas más tarde de la especialización. Bueno, te van diciendo cosas que es toda una cuestión legislativa y que han sido ellos los que han legislado para que esto ocurra, pero no se sienten culpables. Es un problema de otros que sufrimos nosotros, y ellos mismos se sienten como parte de los, o sea, me siento como parte vuestra, ciudadanos, yo también soy ciudadano, yo también lo sufro, y es una pena. Bueno, el sufrimiento de un asunto sanitario no es igual en alguien que tiene dinero que en alguien que no lo tiene. Y lo que vamos conociendo es que la gente que paga religiosamente sus impuestos se encuentra que en un determinado momento de su vida, en el que va a tener que hacer uso de la sanidad, quizá más que antes, por una cuestión de edad, pues se va preparando y va cogiendo seguros exteriores, seguros privados, para que llegado el momento no encontrarse pues con casos como nuestro, en fin, nuestro amigo Joaquín de Fines, que lleva 4 años esperando que le revisen con el detalle que merece una situación así, la próstata, ¿no? La próstata. Así que el tema del hospital, hoy tenemos reacciones a la nota que ha publicado actualidadalmanzora.es, donde ya damos a conocer de que los veteranos han elevado su queja, su análisis a la Delegación de Salud, y que desean que sea trasladada, ese escrito sea trasladado al consejero. Si me permiten, voy a parar aquí, porque vamos a empezar con los titulares y con ello una radiografía del día de hoy a la actualidad de la comarca. Miércoles 10 de junio, venga, vamos a por ellos.
Veteranos de la Inmaculada ya han elevado a la Delegación de Salud su análisis sobre la situación de la Inmaculada y una serie de conclusiones. Destacan que la mala planificación del personal sanitario es el origen del grave deterioro del hospital comarcal. La publicación de esta noticia en la Actualidad Almanzora ya ha tenido las primeras reacciones. Hoy, las de Pedro Ridao, alcalde de Antas, Domingo Fernández, alcalde de Huerca Lovera, y los parlamentarios Ángeles Martínez, por el Partido Popular, y Rodrigo Alonso, Vox. 2 días sin operar por las tardes en la barriada, según el sindicato médico, es consecuencia de la negativa de los anestesistas a trabajar horas extras hasta que se atiendan sus reivindicaciones. Por ejemplo, que les paguen las horas extras adeudadas desde hace meses. ¿Y cuántas operaciones han sido suspendidas en Huerca Lovera por la huelga de los anestesistas? No hay respuesta. A petición nuestra, el sindicato médico ha solicitado la información y no le han contestado. Vamos hasta Garrucha. El ayuntamiento ha regularizado alrededor de 700 viviendas que no pagaban IBI. Incrementará la recaudación en 250.000 euros anuales, a los que habrá que sumar 750.000 que podrán ser reclamados por los 3 ejercicios anteriores. A la búsqueda también de esa regularización del impuesto de bienes e inmuebles en Cuevas de la Almanzora. Aún no hemos podido hablar con el alcalde sobre este asunto y no tenemos los datos. Seguiremos intentándolo. Y la Junta solo aprueba, el Obispado solo supervisa y el dinero lo ponen los vecinos. Es decir, que ni la Junta ni el Obispado han aportado ni un solo euro para la rehabilitación de la iglesia parroquial de Cuevas de la Almanzora. Nos lo cuenta Enrique Fernández Bolea, el cronista de Cuevas de la Almanzora.
La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Cuevas de la Almanzora entra en una nueva fase de restauración. La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico ha dado el visto bueno al proyecto presentado. Bien, tenemos que tener en cuenta que se va a hacer una inversión de unos 400.000 euros aproximadamente, que provienen de unos fondos recaudados a lo largo de estos últimos años, procedentes de del último deseo que hizo don José Alacio, el cura párroco de aquí de Cuevas, donando a la causa parte de sus bienes y también dinero en efectivo. Y además una serie de empresas que han colaborado, es decir, el pueblo, con una serie de empresas que han colaborado con lo que han creído oportuno y también una serie de particulares que han allegado las cantidades que buenamente han podido llegar. Bien, en este caso la Junta de Andalucía es solamente aquella que concede la licencia para esto, es decir, la autorización al proyecto. Mientras que el Obispado lo que hace es coordinar la ejecución de estos trabajos de restauración. Ni una ni otro han aportado absolutamente nada a esta nueva fase de restauración.
Vamos con otro nuevo titular. Hay más, pero se los vamos a contar un poco más tarde. Se van a acabar los cortes de agua para los 1.300 arboleanos de Arroyo Aceituno. El Ayuntamiento de Arboleas está sustituyendo la insuficiente tubería de abastecimiento para una de mayor diámetro. Va a invertir 478.000 euros.
La nota del día, la parte curiosa, si podemos tenerla, pues no todos los días la hay, pero hoy sí que tenemos una, también lo tuvimos ayer. Hoy la nota es muy curiosa. Una nota de la Diputación Provincial hablando de unas jornadas de historia y arqueología en la ciudad de Mojácar. Una nota larga de página y media, no se lee así de fin, se lee rápido, pero es una página y media. El contenido de esta página es hablar de estas jornadas, etcétera, etcétera y tal. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú acabas de leer esta nota, te preguntas que quién participa, quién va a hablar ahí, qué temas van a tocar exactamente. Y lo que sí te encuentras en la nota es que se ha inaugurado y que en la inauguración ha estado el alcalde. Muy bien. Francisco García ha destacado la importancia de esta iniciativa. La concejala de Cultura, Noemí Linares, ha señalado que estas jornadas nacen de una vocación de continuidad. La jornada ha contado con la diputada de Cine, de cultura, identidad almeriense, Almudena Morales, que ha puesto en valor tal. Y cuando acabas dices, ¿y quién coño habla allí? O sea, cuando llego allá a las jornadas, ¿qué me voy a encontrar? ¿A la diputada, al alcalde? ¿Son ellos los expertos? ¿Quién me va a hablar de todo lo que es la Mujácar, la vieja, la antigua Mujácar, la historia de Mujácar? ¿Quién me va a hablar de todo ello? Bueno, pues hemos tenido que indagar, así que nosotros le ponemos un añadido a esta nota de prensa, que debería ser casi un encabezado, y es que los catedráticos Gonzalo Aranda, Juan Gallardo, Cristina Martínez y el fotógrafo Emilio Aramburu van a ser los grandes protagonistas. No el alcalde, ni la concejala, ni la diputada. Es que no tienen hartura. Necesitan permanentemente una proyección, un foco en el que sentirse artistas. Bueno, a mí me parece, no sé si ustedes están de acuerdo, que aquí quien merece brillar son aquellos que han estado estudiando y que le van a dar luz durante un tiempo, brillar, luz, le van a dar luz durante un tiempo a un tiempo de Mojácar que va a ser difundido. Van a conocerse conclusiones de tiempos de estudio sobre esta época, sobre la ciudad de Mojácar, historia, arqueología, primeras jornadas. Es un nombre que suena a que se ha trabajado todo esto para que tenga una repercusión cultural importante, para que no sea un acto más al cabo del año, sino un acto relevante al cabo del año. Y sin embargo, son el alcalde, la concejal, la diputada, los protagonistas de una nota de prensa extensa y muy interesante, ¿verdad? Bueno, paramos y no seamos tan tiquismiquis. Ellos también tienen derecho a que la gente les aplaude.
Y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
En Verasur sabemos que una cocina no es solo un espacio, es el corazón del hogar. Por eso diseñamos tus productos a medida, con visualización en 3D, acabados exclusivos y electrodomésticos de primeras marcas. Verasur es garantía de calidad, diseño y la experiencia de un equipo que te acompaña en cada paso. Visítenos en la carretera de Vera a Garrucha, kilómetro 1. Tu cocina, tu estilo, nuestra experiencia.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
¿Quieres mejorar tus competencias digitales, usar tu banca online, pedir citas médicas o preparar tu currículum? Digitalmente Almería ofrece formación gratuita, presencial y online en los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. Si eres mayor de 65, mujer, desempleado o joven, entra en digitalmentealmería.es e inscríbete. Digitalmente Almería, Diputación de Almería, programa cofinanciado con fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y Junta de Andalucía.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.grupoveraimport.es. En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Fue un número uno en España y ¿en cuánto tiempo más? ¿En cuántos lugares más? Yo no sé si venía esto de gente de Holanda o de algún sitio de esos. No lo sabes tampoco, Mari Carmen. Tú que eres una especialista en música, no sabes de dónde provenía este
algo,
grupo.
Algo menos
no
que
eran estadounidenses, algo menos no era un grupo, no
idea,
era una banda.
Ni idea.
Hacía un popurrí y con los Beatles y otras canciones de los 60.
Sí.
Con una base muy bailable, y aquello pues lo bailábamos.
Sí, y muy
todos.
Contagioso, muy vale, contagioso.
Lo bailábamos todos, claro que sí. Honey, sugar, sugar. El sonido, si lo pones más bajo, mejor, ¿sabes? Súbelo un poco. Ahí. El sonido siempre tiene que arropar al que habla.
Eso era un long play que todos hemos aprovechado el radio para ponerlo cuando necesitamos un poco de tiempo, ¿no?
Era, bueno, lo mejor que había era el Rock and Ríos, que era un doble LP en directo de Miguel Ríos, y este sí permitía unas libertades, que podías ausentarte durante 20 y tantos o 25 minutos y volver, dar la vuelta, y además le decías al oyente que le estabas haciendo un favor poniéndole lo que nadie hacía, era ponerte toda la canción, todo el LP entero
para claro, llegar, claro. Pero había incluso canciones no LP entero, había canciones, recuerdo en el Desire, Hurricane, que duraba 8 minutos y pico, por ejemplo, o Hey Jude, que era
Hurricane,
sí, Huracán, la canción Huracán de Bob Dylan, eran 8 minutos y pico.
Por favor.
O el Hey Jude de los Beatles.
Eso ha sido el Hurricane de toda la vida. Hurricane.
O el Hey Jude de los Beatles, que también duraba un
Sandokan.
Mira, a Salomé, Hurricane le suena a Sandokan. Ya está, sí, ha sido simple. Fíjate qué simple.
Sí, pero eso se podía hacer en las emisoras que eran independientes y demás, porque aquellas que estaban marcadas por una lista de éxitos te obligaban a hablar al principio y al final para evitar las grabaciones caseras.
Ustedes es que fueron siempre muy oficialistas, yo y otros trabajábamos en músicas más o en grupos más independientes, teníamos esa libertad.
Y te saltaba la regla.
Hurricane, claro. Y lo de Hurricane no era el disco más largo del mundo, ese era un disco relativamente...
No, era la canción. La más grande, pero que se me ha venido a la cabeza esa, que duraba 8 minutos y pico.
Las canciones largas empezaron con el rock sinfónico y luego en el música, la música disco con Donna Summer, que te usaba toda una cara de un 33 revoluciones por minuto. Bueno, ¿vamos a en esta mesa de redacción a hablar de cosas de la comarca o aquellas otras que se entiendan interesantes? Javier, un titular, por favor.
Pues yo voy a hablar del celo, que se busquen las perras los ayuntamientos, que busquen perras, no se quejen tanto de que no tienen dinero para nada.
¿Ah, sí? ¿Sabes?
Que hay forma de hacerlo y hay ejemplos que lo están consiguiendo.
Porque el mundo es grande, si vas y buscas, encuentras.
Encuentras, sí, sí, sí. Y algunos lo han hecho, o sea, ya. Que hay experiencia.
¿Y no te da un poco de... ¿No te parece que donde va a buscar el ayuntamiento el dinero no es precisamente, no sé, por ejemplo, como Finlandia, un fondo de inversión, ¿no? Importantísimo, en el que no afecta a no necesita contribuyentes, pues si necesita que sí, que efectivamente los finlandeses pagan sus impuestos, pero es una fuente de ingresos impresionante, porque es el fondo, creo, no sé si es el más grande o el segundo o tercero más grande del mundo, creo que es el primero, el fondo de inversión de una administración pública, en esta ocasión un estado, el propio estado finlandés. Pero un ayuntamiento, un fondo no hace. O sea, que si tú estás aquí animando o estás diciendo que vayan y que busquen dinero, que si buscan lo hay, estás hablando de que... De que nos visite, ¿sabes? Bueno, que nos aprieten más las, nos aprieten un poco más.
No que nos aprieten, fiscalmente. No es que nos aprieten, no, todo lo contrario. Es que aprieten a todo el mundo lo mismo. Si necesitan menos, pues y se reparte, pues podrían bajar los impuestos. Pero porque hay mucho dinero que no está.
Vale. O sea, que hay gente que no paga los impuestos que sí, claro, pagan otros.
Efectivamente.
Y eso es que pague. Mm. Vale, ese es un nicho importante. Salomé, tu tema de hoy, por favor.
Pues voy a hablar de los terroríficos datos de enfermedades de transmisión sexual en España que obligan a regalar 3 millones de preservativos.
¿Obligan? Vamos, recomiendan en todo caso.
Es una nueva campaña del Ministerio que se ve obligado a regalar esa cantidad de preservativos. Ojo, a partir de 2027, debido al aumento de enfermedades de transmisión sexual.
Y... O sea, no puede ser mañana.
Esto tiene que ver con...
Tendrá que buscar fondos también.
Porque hoy, si hablamos de promiscuidad, no podríamos hablar de algo, de un defecto, sino de un espacio de libertad, ¿no? ¿O qué?
¿Y hasta dónde llega esa libertad?
Antes el término promiscuidad tenía una connotación... Bueno, ya tiene una connotación, ¿sabes?, negativa, pero la visión de hoy es que cada cual con quien quiere y cuando quiera, ¿no? Y cada uno después en su casa, y aquí no, nadie tiene nada que decir, y a mí me parece muy bien, ¿verdad? Pero sí tiene que ver con la promiscuidad, que es el cambio, ¿sabes?, de la búsqueda de pareja, no pareja en términos de pareja estable, de con quién me emparejo,
que
con quién me emparejo esta hoy, esta noche, con quién me emparejo mañana, sea yo hombre, sea mujer, ¿no? Bien. ¿Tendrá que ver con eso, digo? Pues, ¿no conoces muy bien con quién te emparejas?
Efectivamente, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el cambio de las relaciones sexuales y con factores como la pérdida de la percepción del riesgo. Eso conlleva a no usar, a confiar en la otra persona, o a olvidarte o desinhibirte y no usar métodos anticonceptivos, que son los más efectivos, como es el preservativo, para evitar este tipo de enfermedades. Y es cierto que los jóvenes, el ministerio lo que dice es que va a hacer unas campañas algo más fuertes, sobre todo en las fiestas del orgullo. Y también centrándose en los grandes macroconciertos que se producen en muchas ciudades, ¿no? Y entonces quieren hacer incidencia en esos eventos, en la fiesta del orgullo y en los macroconciertos. El caso es que van a repartir 3 millones de preservativos gratuitos en jóvenes a partir de los 16 años hasta los 25 años, presentando simplemente el carnet de identidad en las farmacias. Y eso es a partir de 2027.
Están preocupados.
Vamos a ver. ¿Recuerdan los primeros anuncios de la DGT y los accidentes de tráfico? Yo tampoco me acuerdo, pero eran...
¿A qué hablo?
Este cuidado. No, los primeros.
Ah, no, los primeros, antes.
No, Javi, no.
O como ha habido los varias
primeros,
fases.
No, hombre. Pero conforme ha pasado el tiempo, ¿cómo han evolucionado esos anuncios? ¿Hacia dónde han ido? ¿O hacia dónde están yendo? ¿No? Hacia el drama. O sea, que uno sea consciente del drama de un accidente de tráfico, de lo que puede ocurrir, y que no siempre se soluciona con un parte, ¿sabes?, de daños del coche. No, que a veces tiene que venir la ambulancia, te tienen que escarcelar de ahí, y que hay vidas que se cobran. los accidentes de tráfico, y te lo presentan de forma cada vez más cruda para que, dicen, no, que la gente vea que esto hace sangre. Entonces me pregunto si el asunto, la cuestión de las enfermedades de transmisión sexual, que se transmiten por el acto sexual y tal, si van creciendo, si van también a coger la dinámica de los accidentes de tráfico, de tal manera que vean, acabemos viendo imágenes horribles de... No, Javier, por favor. Sí. A mí me da la risa así un poco, pero yo no me quiero reír de esto. Así que, por favor,
coge tu... Yo lo que creo es que...
Vamos a terminar viendo imágenes muy horribles de gente que ha estado haciendo, ¿sabes? Emparejándose.
Barrería,
y que
luego, así, y que... en la... En fin.
Y que luego, pues no sé, ¿sabes? Le han pasado cosas.
O te imaginas.
Le han pasado cosas horribles también.
O imaginas una campaña así, un poco cruenta, o imaginas una campaña con dibujos animados, como lo de Érase una vez el hombre, ¿no? En donde se veían también los muñequitos que eran bichitos que como.
En cualquier caso, yo
caminaban,
lo que creo,
y se introducían en el cuerpo.
Yo lo que creo es que no va a servir para nada. ¿Por qué? Ha sido. Bueno, muchas campañas se han hecho con más o menos éxito.
Pónselo.
Pero ya. Conociendo cómo funciona el Ministerio de Servicios Sociales en España, aquel que recibió en enero un año 102 millones de euros de Europa para ayudar con tarjetas monedero a las personas que necesitaban auxilio de comida y no las empezó a repartir hasta octubre o noviembre.
O las viviendas que se iban a construir.
Exactamente, las 12.
O sea que podéis poner puesto ahí 180 millones de condones.
Cuando empiecen a repartir los condones ya estaremos todos infectados.
Y luego,
pero es que además para 2027, pero vamos a ver si los principales culpables son ellos, porque empiezan a introducir medidas que lo que hacen es que nadie se preocupe por nada. Los embarazos no deseados. Pues tú vas a la farmacia y te tomas tropecientas pastillitas cada vez que...
Es que me indigna. O predicar con el ejemplo, que no sea tan promiscuo Ábalos, ni el Tito Berni, ni toda esta gente, ¿no?
Con el dinero público.
Es que me parece muy serio. O sea, tú quitas unas trabas y un peligro y dices, como te puedes tomar la pastillita, pues oye, olvídate del preservativo.
En esta campaña se van a destinar 9 millones.
Fíjate que todas esas cuestiones, la interrupción del embarazo,
son peligrosas.
El uso de preservativos, no iba a hablar de eso. Ayer estuvo el Papa allí en el Senado. Y 7 minutos aplaudiendo al Papa.
En el Congreso.
En el Congreso de los Diputados.
¿Fue ayer?
7 minutos.
7 minutos. Para aplaudir lo que, concretamente, lo que ellos no defendían.
Claro.
Es decir, 7 minutos es cuando, claro, 7 minutos es una ovación cuando tú te sientes tan identificado con lo que se ha dicho, ¿no?
Igual es que ni lo escucharon.
Porque 7 minutos es mucho tiempo, ¿eh?
Joder, nunca.
Lo que
nunca
sí hay que hacer es enviar campaña o difundir campaña que disuadan y que expliquen bien, pero sobre todo que disuadan, que conciencien también a la gente que tenga conciencia de lo que puede suceder, porque
claro. Sin duda yo creo que la campaña más efectiva fue la que coincidió cuando conocíamos los primeros casos de SIDA, ¿no?
Pero aquello era sálvese quien puede decir, oh, madre mía,
es que la enfermedad mortal,
aquello fue
la época.
El vamos a morir todos. Entonces, como todo el mundo va a terminar haciendo el acto sexual y esto tiene una transmisión de velocidad galáctica, antes o después me va a tocar a mí, aunque sea con la saliva de, ¿sabes?, en un restaurante de un, no sé.
Pero,
de alguna manera va a tocar. Y todos creímos que íbamos a morir, ya está. Esta es la gran epidemia que va a acabar con el ser humano. Y así ocurre cada cierto tiempo.
Claro, pero se han dado casos.
Cosas apocalípticas siempre tienen un gran predicamento.
Se han dado casos de ese tipo recientemente con otras enfermedades que se han contagiado en saunas, etcétera, y que también son muy, muy proliferantes. Pero me va a permitir una cosilla, porque ha mencionado Catina al Papa y me ha encantado una frase que le dijo a los presos que estaban en la cárcel en el día de ayer.
Sí. Tiene que ver con esto, y si no, a ver.
Solo, Dios te ama como eres, pero te sueña mejor.
Ah, sí, bueno. La jodienda no tiene enmienda, Salomé, ya está. Esta es la historia, y cuando uno sale por la noche, lo que tiene que hacer es ponerse su...
Llevar cuidado.
Llevar su preservativo, y a ver si es que también el Estado se va a tener que encargar de, coño, de pagarte el condoncito.
No, es una fuente de mordidas, pues porque se ha dicho 9 millones para 3 millones de condones. A mí no me salen las cuentas.
Ahí alguien se está llevando algo.
Condones.
Pues esa es la noticia que han dado, las cantidades.
Catina, un titular, no tan largo como lo da siempre Salomé, que ya no da un titular, ya da un titular y su desarrollo.
Desde el pasado lunes, los anestesistas de Huerca Loera se han sumado a una huelga nacional. ¿Podemos contarles los efectos que ha tenido esa huelga en nuestro hospital?
No.
No podemos contarlo.
Pues que no,
así que si alguien
que no hacen horas extras, ¿no? ¿Pero qué significa eso exactamente? ¿Cómo se cuantifica?
Hemos sabido que el 100% de los anestesistas de Huerca Loera han secundado esa decisión de no trabajar horas extras.
Preguntamos, ¿cuántas operaciones se han suspendido por las tardes y los fines de semana? El 100%. Vale.
¿Pero cuántas son?
Ah, pues no sabemos, pero vamos a consultar. Esto es el sindicato médico. No sabemos, pero vamos a consultar. Inmediatamente nos llaman y dicen, no nos facilitan los datos.
La gerencia no da. No. ¿Y por qué no quieren contar? Es que creen que nos vamos a asustar o lo que piensan es que no vamos a interpretar bien o que lo mejor es que no sepamos nada para que en la oscuridad no te sepas orientar, ¿no? Será eso. Bueno, ahora tocamos ese tema. Javier, una cosa que tiene que ver con tu pueblo.
Dígame.
Madre mía, yo cada día estoy peor de la voz. Pues, es que se me va por segundos. Me cuesta un trabajo. No porque duela ni nada, es que uno se siente que se le apaga la voz directamente. Se llama disfonía, ¿no? La fonía de toda la vida, disfonía.
Sí, es por eso. Un desgaste de las cuerdas vocales y la faringe.
No lo entiendo. No lo entiendo. No sé cómo ha podido llegar esto.
Pero ha llegado.
A ver, Javier, ayúdame a hacer un análisis de la situación que se puede ir generando o poco a poco se va construyendo sin querer en Antas, a propósito del tema del agua, y de las teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, teniendo en cuenta que es un bien necesario, que son muchos los que quieren acceder a ese bien del agua y que cada uno tiene una opinión del uso que se tiene que hacer, o por lo menos hay grupos que tienen opiniones de cómo se tiene que hacer, o si alguien se está extralimitando. En definitiva, aquello deseado por todos, en ese mundo se producen tensiones. Tensiones que han llevado a algún ciudadano de Antas a ir a la Guardia Civil, poner una denuncia. Como consecuencia de ello, ha habido una investigación que habrá decidido un juez. Le ha mandado una investigación al Seprona. Y el año pasado sabíamos que después de cerrar, o al menos señalar 10 pozos o a 10 propietarios, se habían producido daños medioambientales por valor de 407 millones de euros. Es una cantidad muy difícil de imaginar, aunque le ponemos el número y sabemos perfectamente escribir 407. En billetes es muchísimo, es una barbaridad. Creo que un ministerio a nivel nacional como el de la mujer, no sé si tenía 500 o 600 millones hace muy pocos años, es decir, que hemos de una cantidad inmensa. Pues ese es el daño medioambiental que, según la Guardia Civil, el Seprona han generado 10 pozos en Antas, con 10 personas que son 10 propietarios, y que por tanto tendrían que hacer, si se confirmara en un juez, en un juzgado, tendrían que hacer frente a indemnizaciones de esa cuantía. Quiero decir, la ruina absoluta para algunos, no sé si muchos o pocos. Y todo esto en un contexto de personas que creen que unos se llevan más agua que otros, que unos explotan más que otros los pozos, que las reservas de las aguas no son bien calibradas por unos o bien conservadas por otros, que el agua del o la cubeta de donde beben todos maltratada por unos y habría que ponerle freno, y todos al mismo tiempo, claro, entendiendo que hacen un buen uso del agua, que no son ellos los culpables, y que si la situación que se ha creado y que les puede llevar a la ruina la ha generado alguien, pues ese alguien no creo que despierte muchas sonrisas en el pueblo. Este tipo de cosas que poco a poco, no es que llegue un día alguien y se produzca, pues no sé, un crimen o una o un hecho o un cataclismo. Son cosas que se van construyendo en el tiempo, se van haciendo y no sabemos cómo pueden estallar, porque hablamos de ruina absoluta en al que pille por delante un asunto de estos si lo enganchan como culpable por las cifras que se barajan. Bueno, al tema entonces. ¿Tú cómo ves esto socialmente allí en Antas?
Bueno, el agua, ya para empezar, el agua es algo que es la sangre, ¿no? De un pueblo, ¿no? La sangre de un pueblo, porque se vive de eso. Entonces, esto ya ha sido siempre muy fruto, origen de muchas peleas y luchas, incluso entre vecinos de toda la vida. Y esto parte precisamente de la denuncia de un vecino, concretamente de Aljariz, que dice, tengo unos pozos y la calidad del agua de mis pozos está bajando porque otros colindantes están sobreexplotando los suyos, y va y pone una denuncia ante la Guardia Civil. Y llega la Guardia Civil, investiga y ve y observa que efectivamente 8 pozos de esos vecinos estaban siendo sobreexplotados, pero es que los dos del denunciante también.
El que denunciaba también sobreexplotaba.
En las mismas condiciones. Cuando hablamos con algunos de estos propietarios de pozos, no ocultan, dice, sí, posiblemente hemos sacado algo más pero en una barbaridad. Si teníamos permiso, por decir un número, para 10 litros por segundo, a lo mejor estábamos sacando 11 o 12, no una barbaridad.
No 100.
Exactamente, no 10 veces.
Y en un contexto de sequía.
Claro, en un contexto de sequía. Y también admitían que le estaban vendiendo agua excedente, la que ellos no utilizaban de sus pozos, se la estaban vendiendo a otros agricultores que no tenían agua suficiente y necesitaban socializar el agua que tenían, compartir el agua que no estaban utilizando, que pudieran aprovecharla a otros, ¿no? Pues ese es el contexto en el que, pues, como usted dice, según las investigaciones del SEPRONA, que ellos niegan haber causado ese daño, un daño tan terrorífico que ni dedicándose exclusivamente a eso, dicen que podrían llegar a conseguirlo, un daño que han cifrado en 407 millones de euros.
Claro, esto hace tambalear cualquier suelo en el que uno necesita sentirse en lugar seguro, ¿no? Sentirse que donde pisa tierra firme. Esto hace tambalearse todo, porque 407 millones, si es que fuese esa cantidad o fuese menor, estamos hablando de una afección a qué número de regantes. Tiene que ser muy importante, porque cuánta agua se ha comercializado. Ojo. Para llegar a esa cantidad, cuánta se ha comercializado ilegalmente, es decir, que se ha extraído además, o cuánto daño se ha producido al acuífero, ¿no? Para llegar a 407 millones. Esto no se ha conocido nunca. Entonces, hablamos de unas cifras tan extraordinarias. Pero, ojo, que también tienen que afectar a un conjunto extraordinario de gente, mucha gente. Por eso digo, socialmente en Antas eso tiene que haber desequilibrado algo.
Es que realmente a quien afecta esto es a 10 personas, a 10 familias. Vamos, 10 familias no, miento, a 10 personas, porque algunos son de la misma familia, ¿no? Hay mujeres.
Sí, pero mira, por ejemplo, esta mañana ha venido unas personas representando a los regantes de Jauro y representan a 60 comuneros. Sí, ya no estamos hablando, y esto también forma parte de eso. Ya no son 10 personas, aquí ya hablamos de 60. Y también hay otros en otra comunidad de regantes que creen que estos se han sobrepasado, o alguien que cree que estos se han sobrepasado. Y hablamos a lo mejor de otros 20 o 30 que estén detrás o que sean amigos del que ha denunciado o que le digan, bueno, anímate y denuncia. Es decir, hablamos de una comunidad que va creciendo de gente afectada. En un espacio concreto, es un municipio que no es un sitio pequeño y de 3.000 habitantes, 3.000 y pico habitantes. Entonces, esto socialmente tiene que tener una consecuencia, una repercusión, un cansancio en las relaciones o una se tensan, no lo sé, por eso te preguntaba.
No, es que la repercusión que hay ahora, porque cuando habla de los 60 comuneros de Jauro, es que investigados son 10, no hay más. Pero los 60 es porque, según hemos sabido hoy, han cerrado los pozos de la comunidad de regantes. Con lo cual, esos 60 agricultores han tenido que dejar de regar desde el domingo, desde hace dos semanas.
Pero que ha dicho, quienes han venido han dicho que tiene que ver con este hecho inicial de hace un año, de los 10 pozos que se cerraron y de los 408 millones, o 407, y que ahora separado, porque es un tema de una envergadura tal que es mejor separarlo, pues se han separado lo de los 407 millones en uno o dos o tres, en dos tres casos, y uno de ellos, con ciento y pico millones, afecta a este concretamente. Sería la investigación de las aguas de Jauro. Con lo cual ya no se queda en 10 pozos exclusivamente o en 10 propietarios. Estamos hablando de que este asunto se va extendiendo y va afectando cada vez a más gente. Y es una sociedad tranquila que se ve alterada por un hecho de este tipo que afecta directamente, el hecho afecta directamente a su economía, a lo que viven, a sus árboles, a sus plantas, a sus huertos.
Allí no hay otro medio, ni un bar.
¿Y tienen otra alternativa que no sean sus propios pozos?
No, claro. Esto es de la cubeta de la Vallabona, ¿no? De ahí es donde está.
Eso es de la zona de Jauro, concretamente, que será un sector de que llegará de la cubeta de la Vallabona, llegará hasta allí, pero que son de los pozos concretamente de esta gente allí. Y no hay otra forma, no tiene allí no llega agua de otro lado.
Es que hay cosas que pueden pasar desapercibidas, y tampoco quiero insistir ya mucho en esto, ¿no? Pero pueden pasar desapercibidas,
pero
como ojo, las enfermedades, el colesterol o una tensión no muy alta que no te dé síntomas, pero que van produciendo una merma, ¿sabes? Van produciendo un desgaste. Social en este caso, no es el cuerpo. O sea,
pero algo muy importante que también hay que decir, que la mayor parte de estos 60 comuneros de Jauro son las personas que le están vendiendo a usted la fruta y la verdura de su huerto en el mercado de Garrucha, en el mercado de Vera, en el mercado de Baza, que llegan hasta allí de Pozo Alcón, ¿no? Y de toda la comarca, por supuesto. ¿Sabes? Casi todos estos son los que tienen los puestos de fruta y de verdura allí, que venden lo suyo y algunos completan con otras cosas de que compran en almacenes, pero venden sus propias patatas, sus propios tomates, lechugas y demás, ¿no?
Sí. Bueno, de momento el pueblo tranquilo, ¿no?
Sí, el pueblo tranquilo. Hablamos que la comunidad más grande del pueblo es el grupo, como es conocido,
la SAT,
¿no? Que son 600 comuneros, que son la inmensa mayoría de los agricultores del pueblo. Sí. Hay otra más que está en el Real, la de Fuente Nueva, que también agrupa ciento y pico, o sea que son las dos más grandes de comunidades de regantes del pueblo.
Venga, y ahora un minuto para ti solamente,
sí, nada,
el tema tuyo.
Estamos a la espera todavía, no nos contesta, no puedo hablar con él, con el alcalde de Cuevas de la Almanzora, que hace un año pues nos decía que no cobraba el pueblo la mitad del IBI. Y hemos recordado y hemos recabado información de lo que están haciendo otros municipios. Y recordamos sobre todo el caso de Turre. Turre en 2021 emprendió una campaña liderada por Martín Morales. Bueno, lo hizo en 2020 y sus primeros cobros fueron en 2021, donde afloraron, ojo, con la cifra, un pueblo de 4.000 habitantes como es Turre, 400.000 euros cada año que cobran más por ese concepto, porque eran viviendas y solares y tierras que
no estaban bien de alta, ¿no?
Bueno, que no estaban bien registradas.
Este dato siempre debería haber venido acompañado de cuánto se recauda de IBI, porque sabemos entonces, si tenemos el dato de cuánto se recauda de IBI, si se estaba recaudando la mitad del IBI,
claro,
si era un tercio o era una décima parte, o era un 5%
del IBI. Es que se estaba recaudando aproximadamente otros 400.000, es que afloró tanto como se venía recaudando
tanto. Es que eso es lo que le da fuerza a los 400.000 euros,
y
saber, o por lo menos te permite situarlo con la fuerza que tiene los 400.000, si es mucha o poca.
La mitad de los contribuyentes no estaban pagando.
En Turre. Así que eso lo hizo...
Lo hizo Martín Morales, fue el que una iniciativa de
los comunistas en su día.
Sí.
Y lo hicieron bien.
Sí, sí.
Sí, sí.
Y además, el primer año consiguieron 1.200.000 euros extra porque podían, los tres ejercicios anteriores los podían reclamar, ¿no? Con lo cual fue un ingreso extraordinario a un pueblo que estaba en la UBI.
Y eso es un, pero eso es un desgaste enorme para un político. La gente, aunque si le metes el micrófono, le haces una encuesta, diría que no, todo el mundo tiene que pagar, pero si él no ha pagado, no quiere que lo cacen. Uh-huh. Y si lo cazan, no quieren que le metan dos años de retroactivos. Entonces, ¿tú crees que se llegaron a cobrar? Porque también el político tiene que medir los daños personales o profesionales por la gente que le va a guardar rencor y que no le va a votar después.
Pues yo recuerdo
y
que
entonces a lo mejor dice, venga, vamos a buscar un término medio. Antes de meterte tres años, pues venga, con que si haces cuenta, dicen, a partir de ahora ya van a pagar todos, esto lo hemos normalizado, así que vamos a corramos un tupido velo y no hagamos más sangre en alguien que se siente en este momento muy herido, ¿no? Aunque con razón se le está metiendo mano porque no ha pagado nunca, ¿no? Entonces dice, venga, pues en lugar de esos millón y pico que es multiplicado por tres, los 400.000, dice, pues solamente que me pague este año o me pague año y medio. Entonces la pregunta sería, y esto a lo mejor nos llevaríamos quizá una sorpresa, pero esto, en fin, no lo puedo asegurar porque no lo sé, pero quizá nos llevaríamos una sorpresa, quizá no se cobraron los tres años para,
según,
¿sabes?, atenuar el efecto en la gente y en el votante y electoralmente de meterle tres años.
Según nos dicen, sí, y no solamente lo cobraron, sino que además en las últimas elecciones municipales se presumían de haberlo hecho en el programa electoral.
Muy bien.
En el programa electoral.
Y se hace a través de la Diputación también, ¿no?
Muy bien. Sí, en el caso de Turre. La Diputación lo que se limita es a cobrar los censos que tú les mandas. Uh-huh. Y lo que había encontrado esta gente es que en la había un montón de fincas registradas a nombre de empresas que habían desaparecido, personas que ya habían muerto y se reclamaban. Uh-huh. Porque no estaban debidamente registradas en la oficina, ¿no?, del registro. Y estos se dedicaron a eso. Les costó 20.000 euros contratar a una empresa para que hiciera el trabajo. Pero fíjese si fue rentable.
1.200.000. Y entonces, dicho todo esto, ¿a dónde quieres ir?
Y también otro último ejemplo. Otro último ejemplo es el de Garrucha. Que Garrucha,
porque en Cuevas no sabemos.
En Cuevas no sabemos todavía nada qué ha pasado.
Si ha evolucionado.
Si ha evolucionado
o no,
para bien o para mal.
O involucionado.
O involucionado. Pero en Garrucha sí sabemos, porque también habló de eso el ahora alcalde, de que habían detectado, nada más llegar a ser concejal de urbanismo, algo así, una bolsa de viviendas sin dar de alta, y ya tienen registradas viviendas que van a suponer, vamos, alrededor de 700 viviendas que no estaban pagando IBI y que van a suponer 250.000 euros más cada año. Y también, aplicando la misma regla de Turre, podrían reclamarle 750.000 más. Y todavía dice que quedan alrededor de otras 150 por aflorar, que saben que están ahí, pero todavía no han regularizado, y se pondrían 60.000 euros más aún.
Estas cosas se arreglarían bastante, bastante con una conciencia ciudadana. Eso significa que, o sea, tú no puedes tener conciencia ciudadana si no eres ciudadano. Yo no puedo tener conciencia de, quiero decir, puedo conocer la conciencia o cómo actúa o cosas de otro, pero nunca puedo tenerla como propia si yo no lo soy. Entonces el ciudadano sabe que tiene unas obligaciones que luego también se transforman en derechos cuando le llegan a través de servicios, y servicios bien proporcionados, bien hechos, bien gestionados, etcétera. Entonces el vecino que se sienta ciudadano le tiene que sentar muy mal que un político, porque él sí paga sus impuestos, que un político haya mirado para otro lado durante décadas, el conjunto de políticos que ha habido en Garrucha en los últimos 20 años o 30, o quizá más, hayan mirado para otro lado, mientras que él pagaba sus impuestos, permitían que un vecino de él, que estaba disfrutando de los servicios municipales, no los pagara. Eso debería de generar un disgusto en el ciudadano y también una consecuencia,
lógico,
una consecuencia,
lógico,
pero claro, pues, no ocurre.
Fíjese, le puedo poner un ejemplo, de conciencia entre comillas, ¿no? Cuando Fassa Bortolo, la multinacional italiana, compró Gedesa, lo que era Gedesa, esa fábrica de yeso, pues se encontró con que de los cerca de 30.000 metros cuadrados que cuenta esa factoría, pues como suelo industrial aparecían solamente 200 metros y el resto estaba como terreno rústico, pagando un IBI rústico que es mucho muy inferior al IBI industrial, ¿no? Y fueron al ayuntamiento, el alcalde, Pedro Ridao, pues dijo, bueno, esto no es normal, ¿cómo que venía? Porque queréis pagar más. Dice, sí, es que no queremos tener problemas. Yo no sé si dentro de un tiempo, pues me va a venir un alcalde, que no sea usted,
a reclamarme todo
y me
lo
va a reclamar
que debo,
¿no? Todo lo que debo. Yo quiero regularizar mi situación y saber que aquí estas 20,000 metros cuadrados, quiero que sean industriales. Le costó a Fasa Bortolo 700.000 euros el que pagó al ayuntamiento por ese, para regularizar aquello, pero bueno, pero ya tienen todas sus instalaciones están regularizadas.
Claro, quiere decir que el único golfo que hay en Europa es el español, o defraudador, o
también habrá italiano y alemanes y
suecos. Claro que no, pero es cierto que la conciencia ciudadana está en países más extendida que en otros. Y cuando tú les das la oportunidad a países que se pronuncien sobre cosas que supuestamente beneficiarían a aquel que no quiere trabajar, aquel que lo que quiere es recibir pero pagar poco, pues los países a veces se ponen serios, se yerguen, se ponen serios, los ciudadanos de esos países dicen, no, no, las cosas se consiguen con esfuerzo y todo lo que sea gratuito y tal, esto hay que medirlo mucho, a quién se le da y a quién no se le da. Esto lo digo porque me viene a la memoria lo del sueldo en Suiza no hace tanto tiempo, hará unos años que les iban a dar un sueldo vital muy alto, muy importante, por el mero hecho de ser suizos. Y la gente votó que no, la gente quería trabajar y la gente era consciente de que aquello podía ser una alegría. Inicialmente los dineros acumulados durante tanto tiempo en Suiza podrían, equivaler a tantos años de sueldos para todos sin tener que trabajar, a lo mejor hasta para los nietos, pero esa era una fea dinámica y decidieron que aquello no lo querían. Eso independientemente de los defectos que puedan tener los suizos, que entre otros son bastante exactos con el tema de los relojes y con el tema de guardar el dinero de otros. Así que esa situación de ciudadano, de hombre, de que no está bien que el político nos someta a una presión fiscal muy alta y que además luego use mal nuestro dinero, y tampoco está bien que eludamos la responsabilidad de pagar. Pero claro, una cosa y la otra a veces no puedes separarla. Dices, ¿para qué pago mis impuestos si luego no me atienden en el hospital? O si llevo 5 años esperando, o 3 años o 6 meses para una colonoscopia. Hay cosas que, hombre, hay que llevar mucho cuidado cuando se exige a la gente que pague, porque luego hay que darle los servicios que, claro, dices que le vas a dar. Si no, es un fraude en toda regla y la gente te manda a tomar por eso.
Un fraude no es un robo.
Y si puede, elude pagar. Claro, es así. Bueno, sí. Javier, muchas gracias. Muchas gracias. Los titulares de hoy son muy interesantes. Se lo va a repetir Katina. Y arranca con algo que llevamos hablando desde hace, pues no sé, 15 días, 20 y tantos días, y es, o quizá más, es la reunión de varios de un conjunto de veteranos, una quincena aproximadamente, gentes que han estado al frente de funciones esenciales, importantísimas, en el Hospital La Inmaculada entre la década de los 80, 90, en los 2000, 2010, 2000, casi hasta hace muy poco. Y que jubilados están viendo el deterioro del hospital, están viendo que se cae aquello que se ha construido, aquello que es público, aquello que deberíamos de mimar, no solo porque es de todos, sino porque la función que tiene además es tan importante como la de cuidar nuestra salud. Y si usted no tiene salud, usted no puede hacer planes de nada. Si usted no tiene salud, usted no tendrá ganas de vivir. O tendrá ganas de vivir, pero si se encuentra con el obstáculo de la enfermedad, acabará venciéndole la enfermedad y usted no va a vivir. Usted, yo y todos. Así que estamos hablando de la cuestión más importante que pueda haber en esta comarca. Primero la salud y a partir de ahí a construir lo que haga falta. Y la salud, aquello que se encarga de cuidar nuestra salud, falla. Falla claramente. Y ya no lo dice el PSOE, que dice que es el peor hospital del mundo. Ya no es que venga el PP para defender ahora a Juan Manuel Moreno, aunque antes dijera que el hospital funcionaba muy mal, cuando no era Juan Manuel Moreno, sino que era Susana Díaz o era cualquier otro presidente que ha tenido el Partido Socialista, Griñán o Chávez. No, ya no es que venga un partido, ya no es que tampoco, se eche en falta, un pronunciamiento de los sindicatos, excepto alguno, alguna honrada excepción, tenemos a sindicatos que son cómplices de lo que está pasando, porque están callando y tienen una obligación social que no están cumpliendo. Sin embargo, van y le dicen a sus compañeros, vótame que yo voy a defender lo que te interesa. Se ha limitado la tarea de los sindicatos a defender subidas de sueldos y no subidas de la calidad de la asistencia a la gente y de las condiciones de trabajo para que esa asistencia se pueda, ese servicio esencial se pueda dar a la sociedad. Se han equivocado los sindicatos. Buscan directamente, como los partidos políticos, el voto rápido, el voto yo voy a defender que tengas más días libres, yo voy a defender que te paguen más las horas, y no el conjunto de la historia. Eso sí, lo de las horas, eso sí que te paguen más, pero eso sí también el que tú estés en unas condiciones y des lo mejor de ti mismo para que tengamos un hospital, en tanto que no hay otra referencia hospitalaria en esta zona para 150.000 habitantes. Es nuestra única, es la que nos va a sacar el verdadero problema de salud, nos lo va a sacar el hospital. Porque ya hablamos de problemas graves, los importantes. Y no tenemos sindicatos que nos ayuden, es decir, al final tenemos un conjunto, no podemos fiarnos de los partidos del todo, porque aunque te digan una verdad un día, la van a usar de forma torticera y partidista. Entonces, ¿dónde podemos esperar o dónde podemos encontrar honestidad, distancia con lo partidista y cercanía con lo auténtico? Pues creo que en gente que han estado y que han amado ese hospital, que han trabajado tiempo con ellos, ni siquiera en este medio de comunicación, que puede tener, puede ser muy voluntarioso, pero estar bajo la sospecha de lo que ustedes quieran, pagado por el PSOE ahora o mañana pagado por el PP, en fin, estas cosas son así. También les van a decir a estos, seguro ya en los partidos, por haber salido a los veteranos, les van a decir que si están al servicio de A o de B. Pero ellos creo que han hecho, sinceramente, creo que han hecho una tarea, un servicio importante a la comarca. Porque en varios folios han elaborado un diagnóstico, también previamente han contado cuáles son los defectos que tiene este hospital y por dónde proceden, de dónde han surgido, cómo han podido ser posible que algo que funcionaba relativamente bien haya ido a peor con el paso del tiempo. Y que si estas cosas no se cuentan, si esto no se señala, se nos va hundiendo la sanidad, y aunque todo el mundo lo esté viendo, lo esté notando, nadie levanta la voz o tiene la capacidad de poder expresarlo en un lugar público donde lo escuche todo el mundo. Y estas cosas, entonces, si no tenemos esos amplificadores, estamos perdiendo la partida y no podemos permitirla. Por eso yo le quiero dar mucha importancia a esta nota de los veteranos, porque ellos no están en partidos o no obedecen a partidos, no sé, su vida privada, pero no obedecen a un partido. Son gente que ha mirado lo que pasa en el hospital, han observado, saben cómo funciona la sanidad, y a partir de lo que han visto han elaborado un documento que han llevado al delegado. Le habrá sentado fatal a Juan de la Cruz que le hayan llevado ese documento, y han cursado la petición de que se eleve al consejero. Ese documento dice, en esencia, esto se nos ha caído y el resultado de lo que tenemos hoy es, la responsabilidad de lo que tenemos hoy es una política de personal, una política general en el hospital nefasta. No se llega aquí sin previamente haber bajado peldaño a peldaño la calidad. No es de la noche a la mañana. Ha pasado paulatinamente delante de nuestros ojos y delante de quienes estaban al frente, de las autoridades que estaban al frente de la sanidad, que no han sido capaces de ver cómo se hundía la sanidad en esta comarca, o si han sido capaces, si lo han visto, han creído o que lo podían solucionar o que era un asunto menor. Y esto no es un asunto menor. Y aquí esta comarca debe de ponerse firme y muy seria con este asunto. El conjunto de gente que pueda hablar, decir, presionar con sus comentarios, es decir, debe de haber un estado de opinión que llegue al político y que diga no. Usted se va a tomar por culo, o me arregla el hospital, o se va a tomar por culo, así, porque estamos hablando de la salud. Y no conozco otra cosa más esencial. Si usted lo ha perdido alguna vez, lo sabe. Y si no lo ha perdido, el tiempo probablemente le va a dar la oportunidad de conocerlo, porque así van a ocurrir las cosas. Todos vamos a envejecer y vamos a saber cómo se pierde eso, y no queremos ni siquiera sabiendo que es un hecho natural, ni siquiera así queremos perder la salud. Queremos mantenerla siempre eternos, o por lo menos, si alguien dice que no eterno, ser mucho tiempo, tener cierta esencia de juventud que nos permita valernos por nosotros mismos. Así que el que no lo haga, a tomar por culo. Es que no nos interesa. Pero esta es una opinión. Y ahora lo dicen también los veteranos. Así que Juan de la Cruz le llamó esta mañana, no ha cogido el teléfono. Le he dejado un mensaje, allá él. Él sabrá si tiene que salir o no tiene que salir. De momento, el mensaje está ahí.
Pues sí, Miguel Ángel, veteranos de la Inmaculada ya han elevado a la Delegación de Salud su análisis sobre la situación de la Inmaculada, de este hospital, y una serie de conclusiones. Por lo tanto, salud en Almería. Ya sabe qué es lo que piensan los veteranos. Ahora quieren que ese documento se eleve a la consejería, se eleve un poquito más alto. Destacan que la mala planificación del personal sanitario es el origen del grave deterioro del hospital La Inmaculada. ¿Y quieren conocer ustedes la opinión de su alcalde, de los parlamentarios que nos representan?
Sí, vamos a ir
escuchándolos.
Tengo a Domingo por aquí preparado.
Domingo Fernández.
El presidente de la Mancomunidad y un hombre preocupado con el tema del hospital. Ahora bien, es un hombre que ha trabajado no en la crítica, porque es el Partido Popular y es su partido, no lo ha hecho abiertamente, pero sí lo ha hecho en la medida que un hombre honesto, como es él, entiende que debería hacerlo, ¿no? Respetando el espacio del partido, que no le señalen de que, en fin, que está saboteando al partido, haciendo críticas públicas sobre un servicio que depende de una administración dirigida por el Partido Popular, pero al mismo tiempo no dejando de moverse dentro de lo que es el partido, diciendo, esto hay que arreglarlo. El Partido Popular ha cometido un enorme error con esto. Es el primer importante error que vemos cometer al Partido Popular. Tan es así que vemos que no funciona muy distinto al PSOE en cuanto a este tipo de temas. No estoy hablando del caso del hermanísimo, ni de los asuntos que atañen hoy a la Moncloa o a la Fontanera. No estoy hablando de eso. Pero como partido tiene las mismas tendencias que el Partido Socialista. Las mismas. Es decir, o que otro partido cualquiera. Y es tapar los defectos. ¿Qué hicieron en la campaña electoral? En lugar de al menos tratar de que la sanidad no fuese un asunto primordial de la campaña, lo que hicieron fue una reunión de alcaldes y de autoridades en Mojácar para hablar de la salud, para hablar de la sanidad y para decir que lo hacían muy bien. Esto es un error tremendo, porque la gente sabe que no es verdad. Pero bueno, vayamos con Domingo. Domingo Fernández es el presidente de la Mancomunidad y quizá no sea muy duro en sus declaraciones, quizá pueda parecer plano, pero vamos a ver si en esas palabras encontramos también la crítica a la situación, la crítica que reivindica una solución.
Bueno, lo que quiero decir es que respeto profundamente el escrito que han enviado los profesionales sanitarios jubilados de nuestra zona, de nuestra comarca. Pero también, bueno, ser claro que lo que están diciendo es algo que ya no supiéramos. Que sabemos que la situación del Hospital de Inmaculada no nos coge de nueva. Los alcaldes de la comarca somos los primeros que sufrimos y conocemos de primera mano también las demandas de los profesionales y de nuestros vecinos que están hoy en día. Y precisamente por eso, porque lo conocemos, los alcaldes ya nos reunimos hace unos meses directamente con la Consejería de Salud, como bien sabéis. Fuimos allí, pusimos el problema sobre la mesa y trasladamos la situación tan especial y compleja que vive actualmente la Inmaculada. Y bueno, ya la Junta es plenamente consciente de la realidad y bueno, y Salud en todos sitios sabe la dificultad que tenemos en la Inmaculada. Y de hecho, yo creo que ya se están viendo las primeras medidas, las más urgentes, y que en estos tres meses que se está trabajando ya se ha notado la reducción de bastante de la lista de espera. Y bueno, un plan de refuerzo que se hizo, y como he dicho, orientado con ese objetivo, rebajar de forma drástica, la lista de espera y dar respuesta también a los pacientes que llevan demasiado tiempo abordando una cita o una cirugía. Bueno, las soluciones estructurales quedan en que esto es un parche, lo que se ha hecho ahora. Y como ya anunció el consejero en su reciente visita que tuvo aquí en el hospital, se está ultimando una herramienta que podemos llamar decreto para regular las plazas de establecer cobertura, o la fórmula jurídica que determina la consejería, no lo sabemos, pero que va a permitir dar un trato especial y prioritario a los hospitales comarcales, en este caso como el nuestro de la Inmaculada. Y tenemos que saber también que esto no es solo responsabilidad de la Junta de Andalucía, corresponsabilidad del Gobierno de España, que como todos sabéis, bueno, pues hace falta especialistas no solo en Andalucía, sino en todas las comunidades autónomas de España y donde más se notan los hospitales comarcales como el nuestro. Y por eso también hay que mirar al Gobierno de España y exigir que ejerza sus competencias, que es urgente que se amplíen las plazas de MIR, que se faciliten el acceso a la universidad para que se formen profesionales. Y bueno, es un trabajo creo que de todos, y necesitamos que también el Ministerio vea el grifo, como digo, a los profesionales de hoy en día. Así que nada, esperamos que todo esto pueda seguir trabajando y que bueno, que se mejore, como ya sabéis, que estas medidas urgentes que se han puesto y las que el plan estructural que viene y la estrategia al final que tiene que llevar la política a nivel nacional y regional, pues tienen que seguir avanzando y mejorando.
Domingo Fernández, presidente de la Mancomunidad, ya conocíamos el problema. ¿Y qué? ¿Qué hacemos para arreglarlo entonces? ¿Es grave o no es grave? ¿Requiere de atención urgente o lo dejamos para cuándo? ¿Ya lo conocíamos? Vale. ¿La Junta es consciente de las dificultades del hospital? Vale. Bueno. ¿Hay reducción de listas de espera? ¿Ah, sí? ¿Dónde están las últimas oleadas de información sobre la lista de espera? Desde 2025, desde junio de 2025 no conocemos los últimos datos. ¿Por qué no los conocemos? ¿Por qué no nos dan los últimos datos? ¿En cuánto han bajado las listas de espera? Porque 17.000 personas en lista de espera me sigue pareciendo una barbaridad. 12.000 personas en lista de espera me parece una barbaridad. ¿Cuánto es eso, exactamente eso de la lista de espera? Si le preguntamos a Joaquín de Fines, que es la persona que tenemos y él se ha ofrecido como paciente tipo, que a lo mejor, hombre, es un paciente tipo, no todo el mundo tendrá esas circunstancias, pero este hombre cuenta que lleva 4 años esperando que le revisen la próstata, ¿eh? La próstata no perdona cuando tira para adelante, cuando va a lo suyo, cuando el mal entra, no perdona. Entonces, si tenemos ejemplos de este tipo, ¿en qué hemos avanzado? La reducción de listas de espera, ¿a qué se refiere exactamente? ¿Es una palabra? ¿Es una expresión política? Venga, tranquilízate, que todo va mejor, pero yo miro y digo, mejor, ¿me lo quiere explicar? Que yo lo pueda entender, sobre todo que me lo pueda creer, dámelo con datos, ¿no? Bueno, él dice, el alcalde, el presidente de la Mancomunidad dice que hay reducción de las listas de espera. Conocerá algún dato que yo, desde luego, aquí en esta casa no podemos confirmar. Dice que el refuerzo de las horas extras es un parche. No lo ha dicho en términos negativos o peyorativos. Lo ha dicho como una medida puente para lo que es declarar este área sanitaria como zona de difícil cobertura, que es lo que se tiene que pretender. ¿Esto qué consecuencia tiene? Eso tiene consecuencias interesantes porque se prima la venida de médicos. El médico que venga va a tener unas condiciones especiales favorables, económicas, salariales, laborales. Va a estar mejor posicionado para cosas que quiera mañana, va a estar mejor puntuado, va a reunir ventajas por venir a la Inmaculada. Pero esto necesita que se haga un decreto donde se establezca pues todo eso que puede recibir un médico si decide, en lugar de quedarse en Torre Cardenal, venirse a la Inmaculada. Y luego ha dicho que faltan medios, plazas, MIR, y aquí es donde le sale el Partido Popular al alcalde. Esto, la culpa la tiene el Gobierno de la Nación también. Vale, pues ya está, le echamos un poco de culpa al Gobierno de la Nación, que probablemente, no digo que no la tenga, pero yo creo que la Junta de Andalucía es ya suficientemente mayorcita para ir asumiendo sus responsabilidades y no tener que ir buscando lo que pase en Madrid, entendiendo que un país es un país, efectivamente, una nación y sus apéndices o el conjunto de comunidades que lo forman tienen problemas comunes y efectivamente hay un gobierno central. Pero esto concretamente del hospital, yo, esto de virar a Madrid cuando las competencias están enteras en la Junta de Andalucía, pues no lo sé, no sé. Seguramente Domingo Fernández, al que yo le tengo un gran aprecio, sabrá algo más de lo que sé yo. Pedro Ridao, el alcalde de Antas, ha tenido también unas palabras después de leer la noticia que hemos publicado, y ustedes la pueden leer en actualidadalmanzora.es. Los veteranos de la Inmaculada han elevado a la delegación de salud, al delegado de salud, un informe, un análisis, unas conclusiones, unas peticiones también para arreglar la situación, porque hablan de un deterioro paulatino de la sanidad en la comarca que, en fin, no es de recibo, es decir, injustificable. Esto no se puede consentir. Y lo dicen con un tono claro, con un tono claro. Esperan que esto llegue al consejero. Pues después de leer la noticia, el alcalde de Antas ha hablado, Pedro Ridao.
Hola, muy buenos días, Miguel Ángel. Hoy hablo como alcalde de Antas, pero también sobre todo quiero hablar como vecino, que comparte una preocupación de miles de familias de nuestra comarca. Lo que está ocurriendo en el Hospital La Inmaculada, Ale Huarca Lobeira, pues no es una sensación aislada, es una realidad que estamos viviendo cada día. La falta de especialistas, la dificultad para conseguir una cita, la atención saturada y una lista de espera que en algunos casos supera el año e incluso mucho más tiempo, están poniendo en riesgo pues algo tan básico como nuestros derechos a una sanidad pública digna. No lo decimos solo los ciudadanos o los responsables públicos o los políticos, lo están diciendo profesionales que han dedicado su vida a este hospital, médicos que en su día lo convirtieron en un referente, incluso en uno de los mejores hospitales de Andalucía. Hoy ellos mismos denuncian ante el artículo que hemos visto en la actualidad en Mazora, ellos mismos denuncian un deterioro grave, sostenido en el tiempo, y señalan claramente el origen. El origen, según ellos, es una mala planificación y una política de personal que no ha estado a la altura. Estamos hablando de más de 150.000 personas afectadas al Levante, a la Almanzora, a los Vélez. Estamos hablando de vecinos que esperan meses o años para una intervención, de familias que viven con angustia, porque toda la familia, cada familia, es un su problema es lo más importante, de mayores que no reciben la atención que merecen. Yo, para mí, lo tengo claro, esto no va de colores políticos, va de personas, va de salud, va de dignidad. Por eso hoy, pues desde aquí, desde el Ayuntamiento de Antas, exigimos a los responsables, ya sea de la Junta de Andalucía, ya sea del Gobierno Central, o ya sea de donde sea, que pongan solución, que actúen con urgencia, que refuercen las plantillas, que cubran las plazas necesarias, que reduzcan la lista de espera y que devuelvan al Hospital de la Inmaculada el nivel asistencial que nunca debió perder. Nuestros vecinos no pueden esperar más y nosotros no podemos mirar para otro lado con un tema tan importante como es la salud, como es la sanidad, porque defender la sanidad pública es defender la vida. Muchas gracias.
Este hombre es del PSOE, pero este hombre no habla en nombre del PSOE, este hombre habla en nombre de su pueblo, pero habla en nombre de su pueblo desde la, marcando distancias con aquello que sea, con la crítica fácil, con aquella que no es nada constructiva, aquella que solo pretende eliminar al contrario, derrocarle. No importa si con ello también derroca cosas o echa al suelo cosas que interesan a los ciudadanos que sigan de pie. Este hombre, a mí, como periodista, me parece un hombre que tiene un crédito. Y me interesa saber, me interesa cuando ocurre algo, me interesa su opinión, porque no es tan predecible como la de otros que viven intensamente la vida de los partidos. Él tiene unas siglas por las que se presenta, pero esas siglas no le impiden ver las cosas y opinar. Y así ha opinado a veces en contra de situaciones en las que el partido en general, su partido, ha estado en una posición muy distinta. Así que siempre me interesa mucho escuchar a Pedro Ridao. Antas tiene un gran alcalde. Antas tiene también un parlamentario, se llama Rodrigo Alonso, y ha hablado sobre esta misma nota, la de los veteranos de la Inmaculada. El parlamentario Rodrigo Alonso, Vox. ¿Algún problema, Sale?
Lamentablemente, el gobierno de Moreno Bonilla ha desmantelado el hospital La Inmaculada en Huércal Oveda. Desde hace tiempo lo venimos denunciando y advirtiendo desde Vox. Lo que denuncian este conjunto de profesionales de la medicina es una realidad. Sin ir más lejos, en los presupuestos de 2026, Moreno Bonilla rechazó todas nuestras propuestas para mejorar el hospital de La Inmaculada. Desde el Partido Popular dijeron, por ejemplo, pues no al aumento de personal sanitario en el área de radiología, dijeron que no al aumento de instalaciones y espacios sanitarios especializados en salud mental, entre otras iniciativas. Lo que está pasando en la sanidad pública en el Levante es muy grave. Y este hospital, que da cobertura a más de 150.000 habitantes, como bien dicen los sanitarios, está en un deterioro progresivo y sostenido, igual que toda la atención primaria. En este caso, recordemos que una de las iniciativas en los presupuestos que propuso Vox era la realización de un centro de salud en Huércal Oveda y siempre pues nos lo han rechazado. Mientras los ciudadanos pues tienen que desplazarse a Lorca para que los atiendan, lo cual nos parece pues una auténtica vergüenza. Esta es la nefasta gestión del Partido Popular en Sanidad, que es la que están pagando todos los almerienses y especialmente en el Levante.
Después de escuchar al representante de Vox, olvidemos que es Rodrigo de Antas, amigo, conoce. Vale. Después de escuchar al representante de Vox, ¿ustedes creen que Vox, a usted Vox le ha transmitido ser el arma eficaz capaz de solucionar el problema? ¿Ustedes se han quedado ahora mismo diciendo, coño, bien, sí? ¿Con qué se han quedado? Vamos con otro, porque también han hablado otros. Partido Popular, Ángeles Martínez. Partido Popular opina también sobre esto.
Cuando hablamos del Hospital de la Inmaculada, estamos hablando de un tema que es prioritario para todos los vecinos de esta comarca, porque sin duda la salud es lo más importante y lo más valioso que tenemos. Por eso quiero poner sobre la mesa que se están tomando medidas importantes para mejorar la asistencia sanitaria de este hospital. Hace unos meses que vino Antonio Sanz, el consejero, y anunció un programa excepcional de accesibilidad hospitalaria que está permitiendo que a día de hoy ya se estén desplazando profesionales de otros hospitales a pasar consulta a Huércal Oveda. Me consta que están viniendo digestivos, oftalmólogos, rehabilitadores, neumólogos, urólogos. Y por supuesto que hay que seguir trabajando, por supuesto que hay que seguir reforzando, por supuesto que hay que conseguir que este hospital sea atractivo, y se está trabajando para poner medidas para que los profesionales quieran venirse a este hospital. Pero hay que decir también que el Hospital de la Inmaculada está hoy mucho mejor que hace 8 años. Pues que hace 8 años, cuando gobernaba el Partido Socialista y llegaba el verano y se cerraba una planta entera del Hospital de la Inmaculada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en verano los vecinos de la comarca no se ponían enfermos? Eso hoy no ocurre. Se han tomado importantes medidas. Hoy los profesionales tienen mejores condiciones, mayor estabilidad. Y por supuesto que hay que seguir trabajando. Y eso es lo que se está haciendo y se va a seguir haciendo. Trabajar para mejorar las condiciones del hospital. Y especialmente de nuestro hospital, que tiene unas condiciones excepcionales. Y por eso se ponen en marcha programas concretos como estos, como este que ha anunciado el Programa Excepcional de Accesibilidad Hospitalaria, que solamente se aplica a nuestro hospital para mejorar la calidad asistencial y, por supuesto, para que vengan los profesionales y atiendan a los vecinos de toda la comarca.
Rodrigo Alonso, de Vox. Lo que ha expresado Rodrigo les ha causado, transmitido seguridad, esperanza en el arreglo del hospital, en solucionar el problema del hospital. Lo que acaba de decir Ángeles Martínez, ¿les ha transmitido a ustedes tranquilidad, confianza? ¿Estamos en las mejores manos? ¿Qué les ha transmitido? ¿Qué le ha transmitido cada uno de estos dos representantes políticos? También hemos oído a dos alcaldes. Tenemos a Rodrigo Sánchez. El PSOE también opina sobre esto. A ver si transmite lo que todos esperamos. Todos queremos que nos transmitan eso. La pregunta es si cuando han terminado de hablar nos lo han transmitido. Eso es lo que yo les pregunto a ustedes, que ustedes pueden responder o no, porque usted no tiene ninguna obligación de responderme a mí. Así que A ver, Rodrigo Sánchez, ¿qué dice?
En primer lugar, lo que quiero es trasladar mi preocupación por la situación en la que se encuentra el Hospital La Inmaculada de Huercalovera. Y no tan solo porque lo diga yo, lo pueda decir el PSOE, no lo dicen tampoco los sindicatos médicos ni las plataformas de los ciudadanos. Lo más grave que está ocurriendo es que ahora mismo lo están diciendo pues los médicos que han dedicado pues toda su vida al Hospital La Inmaculada, profesionales que han contribuido a convertirlo en un referente sanitario a lo largo de su historia. Cuando los que construyeron el hospital levantan la voz para denunciar el deterioro y la lamentable situación que está padeciendo, pues creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno andaluz es escuchar. Escuchar y actuar. No vale solo con anuncios, con buenos gestos, hay que escuchar y actuar. Porque mientras Moreno Bonilla no habla todos los días de gestión, de estabilidad, de anuncios, la realidad que estamos viviendo miles de familias de nuestra comarca, de la comarca de Almanzora y de la zona de actuación del Hospital La Inmaculada, pues la realidad es muy distinta. Nos faltan muchos especialistas, los pacientes están esperando meses o años y los profesionales sanitarios ahora mismo están agotados. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es cuáles son las prioridades reales del gobierno. Por eso, entre sus prioridades tiene que estar solucionar el grave problema en el que está sumido el Hospital La Inmaculada de Huercalovera. Le exigimos respuestas pronto, que le pongan plazo. El Levante de Almería, el Almanzora, no pueden continuar en esta situación. El Hospital La Inmaculada tiene que salir ya del caos de gestión en el que está sumido. Por eso, el presidente Moreno Bonilla y el consejero de Salud tienen que actuar ya.
El alcalde de Huercalovera, presidente de la Mancomunidad, el alcalde de Antas y también tres parlamentarios. Rodrigo Alonso de Vox, Ángeles Martínez, Partido Popular, Rodrigo Sánchez, PSOE. Los han oído a los cinco. ¿Le han transmitido a los cinco la idea de que se está trabajando y ese trabajo le merece a usted la confianza de que se le va a dar la vuelta a la situación? ¿Le han transmitido a usted comprensión? ¿Ustedes entienden que ellos comprenden perfectamente cuál es la situación y están trabajando en solucionarla? ¿Comprenden ellos el origen para saber encontrar la solución a ese origen? ¿O están hablando de algo como si hubiera salido por generación espontánea en este momento y que no hubiera culpables antes? ¿Ustedes qué perciben de lo que han oído? ¿Les ha gustado más uno, otro? ¿Les han gustado los cinco? ¿Estamos en las mejores manos? ¿Nos vamos a operar de este asunto y estos son los cirujanos y nos van a operar? ¿O cuál de ellos preferiría usted que le operase si tuviera que operarle? Bien, paramos en este asunto hoy, pero no mañana ni pasado, porque este tema va a seguir. Esta es la sintonía de José María Martínez Garro. Cuando usted era pequeño, José María, no podía imaginar que un día en la radio tendría usted hasta una sintonía y que hablaría en la radio, ¿verdad?
No.
Se me hubiera podido. Bueno, la vida va por donde va. Y usted, es usted una de las, es usted la firma estrella de esta casa.
Bueno.
Nada. No hace falta que se quede usted sin voz y que la emoción le embargue. No hace falta. Ya lo hago yo por usted. Cuénteme de qué va el asunto hoy.
Mire, yo le propongo algo. Cada día nos abundan, nos desbordan los temas que tienen mucho interés para la ciudadanía.
Un poquito más alto, por favor.
Cada día nos desbordan
y nos asombran
eso. Los temas que tienen interés para la ciudadanía. Hoy es un día donde las tertulias, ayer, anteayer, están desbordadas por los nuevos datos que van aportando los correos y los mensajes entre los miembros de la banda delictiva de las cloacas organizadas dentro del Partido Socialista. Son tan graves para la ciudadanía que requeriría bastante tiempo siquiera mencionarlos, no ya dar una opinión. Es que ahora mismo acaban de dar otro y hace 15 minutos otro. Yo estoy atento a todo lo que me está llegando y esto ya desborda todo. Si quiere usted le hago un resumen.
Hágalo.
Mire,
por si se olvida alguien algo.
El Estado de Derecho está absolutamente carcomido y corrompido por unas varias bandas de delincuentes que se han organizado con dos propósitos. El propósito de eliminar los procedimientos mediante la eliminación de pruebas y la corrupción de miembros de la Fiscalía, de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior, lo estoy diciendo claro, ¿verdad?, para que estos procedimientos no fueran adelante. Otra trama de la banda de la cloaca del PSOE para obtener, mediante presuntos manejos en la concesión de obra pública, dinero o para lucrarse ellos o para participar con el partido. Así aparece la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que estaba bajo la tutela de María Jesús Montero como ministra de Hacienda y cuyo presidente y expresidente, nombrados por Montero, están desde anteayer imputados por presuntos delitos por el juzgado del magistrado Santiago Pedraz. La SEPI es la misma sociedad que rescató a Plus Ultra con intervención supuesta de Rodríguez Zapatero y una serie de lacayos y sicarios venezolanos y españoles que están llamados a ser testigos o imputados al juzgado. Quiere decirse que algo se me... Ah, bueno, también han contaminado a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que ha negado que conociera a Leire Díaz, y han aparecido entre ayer y hoy 26 mensajes: querida Leire, vente a comer conmigo al Palacio de la Magdalena, no te preocupes Leire, yo te espero. No la conocía, pero Sánchez tampoco la conocía, no la conocía nadie, pero esta mujer estaba a sueldo del Partido Socialista, y Cristina Narbona, que la conoció en Cantabria, la impulsó a que viniera a Madrid, colocándola en ENUSA, una empresa pública. Y después Juan Manuel Serrano, que está también imputado, director del gabinete de presidencia de Pedro Sánchez, la colocó en Correos y la hizo miembro del Consejo de Administración. Lo mismo que a Coldo, un portero de Puty Club, fue miembro del Consejo de Administración de Renfe. No hay capacidad de abarcar la podredumbre que invade organismos del Estado, instituciones del Estado, Ministerio del Interior, Dirección General de la Guardia Civil, la Fiscalía General. Ahora se ha descubierto que la organizadora de una de las cloacas, la fontanera Leire Díaz, tuvo reuniones dentro de la Fiscalía General del Estado, ni más ni menos. ¿Quién de los oyentes puede entrar a la Fiscalía General del Estado y ser atendida por un fiscal? ¿Cuál de ellos? A ver, que alguno llame a la radio y lo diga. Es imposible incluso para mí como periodista entrar en la Fiscalía General del Estado y que alguien pudiera. En fin, esto es una muy breve...
Sí, ya digo muy breve porque es extensísimo.
Cada uno de estos capítulos tiene dedicados a tres magistrados de la Audiencia Nacional, a una sala de lo penal del Supremo, a una audiencia provincial, a un juez de instrucción de Madrid y lo que está por venir, porque hay una parte secreta del sumario que no se ha desvelado. Nunca hubo en España algo semejante, ni siquiera en la época corrupta del caciquismo. Nunca se ha llegado a que mienta la directora general de la Guardia Civil y luego se rectifique, a que mienta el ministro del Interior y salga balbuceando a desmentirse a él mismo, reconociendo que Leire sí se reunió con la directora general, y que un teniente general de la Guardia Civil, que lo mencioné yo la semana pasada con nombre y apellido, hoy lo voy a repetir en esta emisora, dijera que había que hacer un informe que no perjudicara al hermano de Sánchez, o que se pusieran de perfil el teniente general Manuel Llamas, que no sé cómo no ha dimitido.
José, y si tuviéramos que darle a esto una conclusión, una...
Sí, que la sociedad española está anestesiada, no reacciona ante el desmoronamiento del Estado de Derecho desde dentro del propio Estado. La segunda, que el Partido Socialista está cadavérico, no reacciona ante la corrupción que se ha organizado y ante la defenestración política de sus altos dirigentes, y cuando venga a reaccionar en unas elecciones va a pasar, y lo adelanto, en Francia desapareció el Partido Socialista, en Italia desapareció el Partido Socialista, en Grecia desapareció el Partido Socialista, por cosas parecidas a este. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando vayan siendo imputados todos los que faltan por imputar y cuando empiecen a aparecer presumiblemente las condenas correspondientes? ¿Dónde van a estar los dirigentes socialistas provinciales y locales? ¿Dónde se meterán cuando lleven la papeleta del PSOE en las siguientes generales para que los ciudadanos voten? ¿En qué guarida se esconderán para que no le miren a la cara? Porque va a ocurrir.
Gracias, José María. Un gran abrazo. Hasta el próximo miércoles.
La última recomendación. Hay miles, centenares de miles de honestos votantes del Partido Socialista. Con estas informaciones, alguno que lea los periódicos, vea las televisiones, ya tiene suficientes datos para ejercer en conciencia, salvar la democracia. Ejercer como proactivos en la salvación de la democracia, de la Constitución y del Estado de Derecho. Esa es la primera obligación cívica de cualquier votante. Yo invito a todos los votantes de España a que, una vez que conocen todo lo que está ocurriendo y van a seguir el desarrollo y sus consecuencias, actúen en conciencia.
Bien. Muchas gracias, José María. Hasta el próximo miércoles.
Adiós.
Un abrazo. Adiós. Adiós, profesor. El próximo viernes es... el jueves será enterrado, ¿no? El jueves va a ser enterrado, mañana. En Garrucha el Menor, presuntamente. El menor presuntamente asesinado. Y el niño de 4 años, en Garrucha. Y declarará su abuelo como testigo. El viernes lo hará su abuelo. Pedro Zamora, que fue alcalde de... Era alcalde en aquel momento. Cuenta, bueno, pues, en definitiva, la iniciativa que tuvo como alcalde para apoyar en ese momento a una familia, supongo no, destrozada, porque en su seno se había producido un desgarro monumental, ¿no? El niño pequeño, el nieto, la hija involucrada. ¿Qué había hecho la hija para defender al niño, para protegerlo? ¿Qué no había hecho? El padre directamente en la calle dando alaridos. No puede ser mi hija, fue él el que le llevó, él es el novio de la hija, el que le indujo. En fin, en aquellos momentos el alcalde Pedro Zamora cuenta que el ayuntamiento decidió hacerse cargo de los gastos del sepelio, del entierro del niño, que en principio tampoco se sabía si iba a ser incinerado, si lo iban a expatriar o no sé, o si lo iban a enterrar. Finalmente estará en un nicho, en Garrucha.
Efectivamente, Catina, el ayuntamiento se va a hacer cargo del entierro de Luca, como ya me comprometí con su abuelo en el depósito judicial en Huerta la Vega. Serán alrededor de unos 2.000 euros el entierro y el tiempo que esté en el tanatorio, más los gastos que lleve del cementerio. Pero que, como me comprometí a... Bueno, no es que me comprometí, se comprometió que le iba a Garrucha a enterrar a Luca, pues así va a ser. Ya estuve hablando con la interventora y tenemos una partida preparada en beneficencia para correr con todos los gastos y que el pobre descanse en paz.
Que descanse en paz, sí. Bueno, hay algo que preocupa en Cuevas, es su iglesia, es la recuperación de su iglesia. Y Bueno, ante los comentarios que pueda haber en la calle de esta histórica iglesia, de esta joya patrimonial que tenemos en la comarca, de que quién va a hacerse cargo del dinero para la recuperación de esta iglesia, de aquello, la rehabilitación, pues ha querido salir el cronista Enrique Fernández Bolea a decir quiénes son los que realmente van a pagar esta historia, no quiénes tienen el nombre o el prestigio y parece que o no pueden faltar a, pues más allá del que puede o no puede faltar, del prestigio, del nombre, de lo que uno pueda intuir, Enrique le pone nombre directamente a los que de verdad van a sufragar este gasto. ¿Y quiénes son, Enrique?
La iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación de Cueva de la Almanzora entra en una nueva fase de restauración. La Comisión Provincial del Patrimonio Histórico ha dado el visto bueno al proyecto presentado. Bien, tenemos que tener en cuenta que se va a hacer una inversión de unos 400.000 euros aproximadamente, que provienen de unos fondos recaudados a lo largo de estos últimos años, procedentes de la última, del último deseo que hizo don José Alacio, el cura párroco de aquí de Cuevas, donando a la causa parte de su, de sus bienes y también dinero en efectivo. Y además una serie de empresas que han colaborado, es decir, el pueblo, con una serie de empresas que han colaborado con lo que han creído oportuno y también una serie de particulares que han allegado las cantidades que buenamente han podido llegar. Bien, en este caso la Junta de Andalucía es solamente aquella que concede la licencia para esto, es decir, concede, perdón, la licencia, la autorización al proyecto. Mientras que el obispado lo que hace es coordinar la ejecución de estos trabajos de restauración. Ni una ni otro han aportado absolutamente nada a esta nueva fase de restauración.
¿Quién va a arreglar la iglesia de Cuevas? Hombre, la Junta. Hombre, el obispado. Hombre, pues no.
Además, Miguel Ángel, quiero decirte que esto es una reacción.
No, claro, tampoco es que sea un delito, quiere decir, cada uno tendrá que hacer lo que, y no sé si faltan a su responsabilidad, realmente tampoco uno sabe de todo, pero sí sabes que es la gente y los particulares y algunas empresas los que han puesto el dinero.
Claro, esto es una reacción de Enrique Fernández Bolea, que ayer estaba indignado porque muchos medios de comunicación, entre ellos nosotros mismos, nos hicimos eco de una nota de prensa de la Junta de Andalucía, donde se hablaba de todo lo que se va a llevar a cabo, de todas las actuaciones que se van a llevar a cabo, pero en ningún momento hablaba de dónde partía o dónde, quién ponía el dinero.
Claro, la Junta de Andalucía informa que se va a proceder a la rehabilitación. Claro, queda implícito que si es la Junta la que está informando de cada uno y además
claro,
de forma detallada
que van a poner
de la rehabilitación,
tanto la Junta como lo dispago, parece, y no van a poner ni un duro.
Parece que el que lo cuenta es el que lo promueve. Y no. El que esto viene promovido por la Iniciativa Popular y también promovido en definitiva, aunque efectivamente necesitas el factor humano, viene promovido por unas circunstancias que no puedes negar, y es que se está deteriorando, hay que rehabilitarla o se va a perder. Y así durante tanto tiempo, muchos años. Así que bueno, en principio se cuenta con un presupuesto interesante y nada, pues se le va a dar un impulso rejuvenecedor al templo de Cuevas.
Bueno, pues él opina abiertamente sobre todo este asunto. Además, el artículo de opinión que, por cierto, recoge actualidadalmanzora.es de Enrique Fernández Bolea, comienza diciendo: he asistido atónito a lo que han publicado los medios de comunicación con respecto al arreglo de la iglesia de Cuevas de la Almanzora. Así que si lo quieren leer, pueden entrar en actualidadalmanzora.es y lo van a encontrar.
Veteranos de la Inmaculada han elevado, ya lo han hecho, aunque el escrito está desde hace más tiempo, han elevado a la Delegación de Salud un análisis sobre la situación de la Inmaculada y una serie de conclusiones también. Destacan que la mala planificación del personal sanitario es el origen del grave deterioro del hospital comarcal. Es decir, si ustedes quieren saber cuál es el problema, de dónde está el origen, dónde parte el mal, es que han planificado mal. Lo dicen después los partidos, cada uno podrá hacer su valoración. Los médicos, los que han estado ahí, los que recuerdan que con ellos no es que fueran mejores médicos, es que estaban comprometidos con de una manera distinta y parece que mucho más efectiva para la sociedad con su trabajo y con su hospital. Y no se trata de compararlos con los de ahora, las circunstancias de los de ahora serán las que sean, pero esta gente no tenía estas listas de espera. Las demandas sanitarias también, la población era menor, pero también estaba dimensionado el hospital para un conjunto de personas menor. Es decir, esta gente ha tenido, algunos de ellos han estado incluso en Torre Cárdenas, algunos de ellos han estado en Torre Cárdenas eliminando las listas de espera de cirugía y las han eliminado. Quiere decir, son gente que han demostrado durante mucho tiempo cualidades, capacidades, y ellos no salen aquí para decir, ojo, que nosotros fuimos muy buenos y los de ahora muy malos. Salen para decir, porque tienen el compromiso médico de buscar la salud, salen para decir lo que se está haciendo nos está llevando por mal camino. No quieren otra cosa. A mí me parece una magnífica iniciativa, porque ante las oscuridades que generan las diatribas y sobre todo las controversias políticas de si tú o si tú o si yo, esta gente sale, no tiene compromiso con ningún partido y dice, mira, nosotros sabemos de lo que va esto y esto tiene un problema. Quien ha estado al frente de la gestión de la sanidad lo ha hecho mal. ¿Y quién ha estado? Yo ya lo he dicho otro día, hoy no lo voy a decir. Más titulares.
También hemos conocido algunas reacciones tanto de nuestros alcaldes, Huerta Lovera, Antas, como nuestros parlamentarios. Y vamos a ir recogiendo más opiniones en los próximos días con respecto a esa opinión, a ese informe de los veteranos. Vamos a cambiar de asunto, pero no no vamos a cambiar de asunto, sino que vamos a seguir hablando de la sanidad, porque dos días sin operar por las tardes en la Inmaculada es lo que, según el sindicato médico, una de las consecuencias de esa huelga de anestesistas. Una huelga que es una consecuencia de la negativa a trabajar horas extras. Ellos no quieren trabajar horas extras hasta que se atiendan sus reivindicaciones. ¿Y podemos conocer el alcance de esa huelga? Pues no. ¿Cuántas operaciones han sido suspendidas en Huerta Lovera por la huelga de los anestesistas? No hay respuesta. A petición nuestra, sindicato médico ha solicitado una información y no le han contestado. Y ahora sí cambiamos de asunto. El Ayuntamiento de Garrucha ha regularizado alrededor de 700 viviendas que no pagaban IBI. Incrementará la recaudación en 250.000 euros anuales, a los que habrá que sumar 750.000 que podrían ser reclamados por los tres ejercicios anteriores. La Junta solo aprueba, el Obispado solo supervisa y el dinero lo ponen los vecinos. Ni la Junta ni el Obispado van a aportar un euro para la rehabilitación de la iglesia parroquial. Así nos lo ha contado esta misma mañana Enrique Fernández Bolea, que es el cronista oficial de Cuevas de la Almanzora. Y se acabarán los cortes de agua para los 1.300 vecinos de Arroyo Aceituno, Arboleanos. El Ayuntamiento está sustituyendo la insuficiente tubería de abastecimiento por otra de mayor dimensión. Va a invertir más de 478.000 euros. La Mancomunidad va a dar cuenta el 17 de junio de los avances y los resultados del plan de sostenibilidad turística en destino, dotado con 3,2 millones de euros. Y Mojácar celebró ayer sus primeras jornadas de historia y arqueología. Las ponencias estuvieron dedicadas a las sociedades megalíticas del sudeste español y distintos momentos de la historia y prehistoria local. El Ayuntamiento de Garrucha pagó 3 millones de euros en el año 2022 en nóminas sin el preceptivo decreto de alcaldía. También abonó 155.803 euros en gratificaciones a 107 empleados, sin que consten los motivos. Vamos desgranando poco a poco este informe de la Cámara de Cuentas en el Ayuntamiento de Garrucha. Y mañana va a ser enterrado en esta localidad, en este municipio, en Garrucha, el menor presuntamente asesinado. El viernes va a declarar a su abuelo como testigo. Tenemos otras declaraciones, hemos tenido acceso a las últimas declaraciones que pasaremos ya a contarles mañana. Son la mujer del arrendador del piso donde vivía la familia del menor asesinado de Luca y también el propio arrendador.
Muy bien, pues con esto nos marchamos. Hay una nota del día por su curiosidad. La Diputación de Almería ha difundido una nota de prensa hablando de las jornadas sobre historia y arqueología en Mojácar. La nota es larga, una página y medio. La nota viene con declaraciones, porque habla de la inauguración del alcalde de Mojácar, de la concejal de Cultura, de la diputada de la Diputación, relacionada con cultura y patrimonio. Ni una sola alusión a los investigadores. ¿Quién va a dar contenido a todo esto? ¿El alcalde de Mojácar, la concejal de Cultura, la diputada provincial o los catedráticos que van a ir allí? Son Gonzalo Aranda, Juan Gallardo, Cristina Martínez y el fotógrafo Emilio Aramburu. La necesidad casi enfermiza de estar en todos sitios, de ser el niño en la comunión y hasta el muerto en el entierro. Da igual si significa muerte, si soy el protagonista, si la foto es para mí, pues hago de muerto. Este es uno de los grandes, es un interesante mal de nuestra sociedad y de nuestra política. Esta enfermiza manera de querer estar en medio de todo, de no entender que las cosas funcionan mejor hasta sin ellos. Sobre todo si dejas a la gente que haga las cosas, que tenga su propio protagonismo, que no es necesario que la foto sea para ti, que no es necesario que el periódico todos los días saque una nota elogiosa de ti. Esto no lo pueden evitar, no lo pueden evitar. Así que es una nota, es una un comentario, me parece interesante, sobre ese deseo enfermizo de protagonismo que tienen los políticos hoy, aunque evidentemente la generalización ya hace que algunos entren y no merezcan estar en ese grupo. Pero, en fin, con esto nos vamos y mañana volveremos, eso sí, también. Parece que haciéndoles un importante favor a los que quieren brillar de esta manera tan fulgurante, porque ellos serán también protagonistas en nuestro informativo de mañana. Sí, porque habrá que pedirles opinión, etcétera, etcétera. Así que mañana volveremos a encontrarnos con ellos. Adiós, buenos días.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.